Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillahi yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun wa in جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صَدَقَ اللَّهُ
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán, en español, presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radio escuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Y comenzamos el programa de hoy escuchando la ley 29 de la sura de Sad.
Una escritura que te hemos revelado, bendita, para que mediten en sus aleyas y para que los dotados de intelecto se dejen amonestar.
La semana pasada dijimos que todo el sistema de creación se basa en la justicia y la rectitud, lo que significa que el equilibrio social debería ser nuestra meta, sin la cual prevalecería el caos y, por lo tanto, Dios, el Todo Justo y Misericordioso, recompensa a los virtuosos por sus acciones y, después de mucho perdón, castiga a los pecadores impertinentes. La ley a que les recitamos significa que el Sagrado Corán es un libro que Dios reveló al profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, para la guía de todos los seres humanos, incluida la explicación del propósito de la creación, para que reflexionemos profundamente sobre sus signos y tomar admonición para asegurar el crecimiento adecuado y la sublimidad de todos los seres humanos. Por supuesto, aquellos que reflexionan sobre la sabiduría eterna de las sagradas aleyas del Corán usan el don del intelecto y la razón que Dios les ha dado para comprender su significado y se den cuenta del dinamismo de los mandamientos divinos y, por lo tanto, hacen que su vida sea significativa. En otras palabras, el Sagrado Corán es seguramente bendecido. Su recitación y reflexión sobre sus contenidos abren nuevas perspectivas de las ciencias y ayuda a los intelectuales a descubrir lo que hasta ahora aparecen como misterios y secretos. El Sagrado Corán es para la contemplación y la contemplación también de su contenido es para la admonición. De lo contrario, puede suceder que una persona que perciba las maravillas científicas y las esencias sutiles del Corán se vuelva orgullosa y se dañe a sí misma. En resumen, las instrucciones del Sagrado Corán son eternas, sus mandamientos son realmente profundos y expresivos y sus programas son refrescantes y líderes para los seres humanos en el camino de lo objetivo de la creación.
De esta aleya aprendemos que, primero, el objetivo del Sagrado Corán es despertar nuestras mentes, lo cual se hace posible a través de la contemplación de sus contenidos en lugar de la recitación sin sentido. Segundo, la revelación divina está de acuerdo con la sabiduría y no se encuentra nada en el Sagrado Corán que se oponga a la razón. Y tercero, los sabios, al meditar en el Sagrado Corán, descubren sus misterios y sus ocultos marcos de conocimiento.
Ahora escucharán las aleyas 30, 31, 32 y 33 de la sura de Sad.
وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ.
A David le regalamos Salomón, qué siervo tan agradable. Su arrepentimiento era sincero. Cuando un anochecer le presentaron unos corceles de raza, y dijo, por amor a los bienes, he descuidado el recuerdo de mi Señor, hasta que se ha escondido tras el pelo. Traédmelos. Y se puso a desjarretarlos y degollarlos.
Aquí Dios quiere decir que le otorgó al profeta David un hijo sabio como él mismo, llamado Salomón, a quien se le concedió tanto el reinado como la profecía, y fue un buen siervo de Dios Todopoderoso, siempre siendo consciente de la divina presencia. Luego las aleyas se refieren a la grandeza del poder y el gobierno de Salomón y su observación del desfile de su ejército equipado con una buena raza de caballos ágiles. Cuando los caballos y los jinetes desfilaron ante él, Salomón se habló a sí mismo en lugar de sentirse orgulloso y arrogante y dijo, «Me gustan estos caballos por el bien de Dios para preservar la seguridad de la nación y los medios de la yihad contra los enemigos». Él y su séquito estaban tan absortos observando estos finos caballos hasta que desaparecieron de sus ojos y llamó de nuevo a los corceles para que desfilaran ante él. Esta vez se acercó a los caballos, les dio unas palmaditas y acarició suavemente sus cabezas y cuellos, como hacen los que tienen conocimiento de la belleza de los caballos. Luego Salomón se dirigió a Dios Todopoderoso con toda humildad y dijo: «Por un momento había estado tan absorto en las sutilezas del mundo, aunque estos caballos no son más que la creación del Señor Altísimo. Él y los que estaban con él comenzaron a alabarse para la adoración del Dios Todopoderoso».
De estas aleyas aprendemos que, primero, la posición más alta del hombre es la servidumbre a Dios, como es evidente por el uso repetido de la palabra siervo en el Sagrado Corán para los profetas. Segundo, la atención especial a la seguridad es una de las tareas de los gobernantes de la comunidad. Por lo tanto, celebrar una ceremonia como un desfile y observar a las fuerzas militares y al equipo es algo bueno, porque los líderes comunitarios deben ser conscientes de la cantidad y calidad de las fuerzas de combate y mostrar su poder a los enemigos. Y tercero, el poder y el gobierno, si están en manos de las personas justas, no conducen a la opresión y las malas acciones, porque tales personas luchan sinceramente en el camino de Dios en beneficio de la humanidad. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la República Islámica de Irán.
Hoy en el frasco.
Históricamente hay 7 países que gobernaron el mundo en todos los aspectos, político, militar y económico. Estos son llamados el G7. Sin embargo, hace no tantos años surgieron los BRICS.
Los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, se preparan para su próxima cumbre.
Tendrá lugar en la ciudad sudafricana de Johannesburgo del 22 al 24 de agosto.
La próxima cumbre de BRICS se centrará en la asociación y el multilateralismo.
Están invitados más de 40 jefes de Estado que van a asistir a la cumbre.
De estos 40 jefes de Estado, como les decía, ya ha recibido 23 invitaciones formales, 23 solicitudes de membresía. Estos incluyen a países como, por ejemplo, Argentina, Arabia Saudí, estos dos son algunos de los favoritos, Indonesia, Irán y Egipto.
Luanda Pungose, Instituto Sudafricano de Asuntos Internacionales. El hecho de que cada vez más países soliciten unirse significa que hay algo que los BRICS están haciendo bien.
Está poniendo en serios aprietos, en un brete, a Estados Unidos, que como vemos ya empieza a moverse porque le está entrando un poquito de miedo con todo esto de la desdolarización.
Song Yuan Soeliu, Consejo de Relaciones Exteriores. Asumen un reto muy grande, que es diversificar el actual sistema financiero mundial dirigido por Occidente.
Por eso las preocupaciones de lo que llaman Occidente, entiéndase, el mundo anglo, Estados Unidos y sus atláteres.
El mundo que era unipolar, como se dice, después de la caída de la Unión Soviética, había un solo jefe, los Estados Unidos a nivel mundial, tanto económica, financiera, como militarmente, comercialmente, ese mundo se terminó.
Además, hablaremos de la situación en África y de América Latina con nuestro invitado del día. El Frasco, con ustedes, un conductor en serios aprietos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del Frasco, Medio Sin Cura. Esta suerte de recipiente donde se dan cita a las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. en 2009 se dio la primera reunión de los entonces BRIC, aún sin Sudáfrica haciendo parte, y ya en aquel momento ponían la mira sobre el dólar y cuestionaban el orden financiero predominante.
Song Yuan Soeliu, Consejo de Relaciones Exteriores.
The global financial crisis really made members of...
La crisis financiera mundial hizo que los miembros de los mercados emergentes, los miembros del sur global, empezaran a cuestionarse la relevancia, la fiabilidad y la credibilidad del sistema financiero mundial liderado por Estados Unidos.
En 2011 se sumaba Sudáfrica y los BRICS seguían con la visión común de poner en práctica un sistema económico diferente. Fue por ello que de inmediato, desde la prensa dominante, pasaron al ataque. Los BRICS pasan del brillo a las sombras. Los esfuerzos por conformar un bloque que desafíe el poderío del grupo de los siete mayores países industrializados son vistos con una sana dosis de escepticismo. Bueno, esa sana dosis de escepticismo se fue al tacho ante los datos de una realidad que indicó otra cosa. Pero no vaya a creer que ese fue el único ataque / expresión de deseo contra los BRICS. ¿BRICS? ¿Qué es eso? La familia del BRICS ha muerto. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica deben ponerle fin al cuento de hadas del ascenso en conjunto, opina Astrid Prange. 7 años después de ese artículo de la Deutsche Welle, parece que el cuento de hadas que está llegando a su fin no es precisamente el de los BRICS. Es mucho más importante lo que sucede con los BRICS que en el G7.
Los países BRICS ya están generando más crecimiento económico global que el G7, según analiza hasta ahora Bloomberg.
Un crecimiento que, en el marco de la cumbre desarrollada en Sudáfrica, impulsa a más países a unirse formalmente a los BRICS.
Luanda Pungose, Instituto Sudafricano de Asuntos Internacionales. El hecho de que cada vez más países soliciten unirse significa que hay algo que los BRICS están haciendo bien.
No por nada, desde Washington ven como una amenaza geopolítica la expansión de los BRICS. ¿Será acaso que la imposición del mundo de un modelo unipolar no fue precisamente equitativa?
Luanda Pungose, Instituto Sudafricano de Asuntos Internacionales. No se puede negar que el sistema mundial actual se caracteriza por cierta injusticia. No hay igualdad entre los países del sur en desarrollo y los países desarrollados del norte.
Tal vez sea por ese sistema injusto que muchos optan por ver al dólar como un mero papel y, lo que es peor, sin respaldo concreto.
Joshua Maponga, escritor zimbabuense. Ahora mismo la economía se sostiene sobre la falsa idea de Nixon, quien retiró el dólar estadounidense de su patrón oro y pasó esa moneda a tener un patrón de papel. Entonces, los estadounidenses no necesitan respaldar su economía, solo van a la fotocopiadora y fotocopian más papeles.
La desdolarización inclina la balanza de poder a favor del BRICS, dejando a Estados Unidos fuera. Trump advierte que Estados Unidos se está yendo al infierno ante la desdolarización. Ante este panorama, reconocido hasta por un expresidente de Estados Unidos, hay quienes proponen para su país dolarizar la economía. Se suma al equipo de Javier Milei el creador del plan de dolarización. Se trata del economista Emilio Campo, que ahora alienta con mucho entusiasmo a dolarizar. Sin embargo, hace apenas 4 años opinaba justamente lo contrario y, por las dudas, días atrás borró el tuit. La dolarización en Argentina funcionaría como una nueva trampa para expropiar a quienes ahorran. Pero Milei no es el responsable por el archivo de sus flamantes colaboradores, que antes le decían que no a la dolarización y ahora le dicen que sí. Se conoció un video en el que Javier Milei condenaba la dolarización.
Javier Milei, candidato a presidente de la Nación Argentina en las elecciones 2023.
No. El tema es el siguiente. En realidad, para mí esa no es una buena idea.
Okay.
Porque para eso, digamos, la convertibilidad era mejor. Porque como la convertibilidad, si vos tenías una corrida, sí podías emitir pesos. Entonces tenías más grados de libertad que la dolarización.
¿No era que viva la libertad? Lo cierto es que esa identificación con Estados Unidos parece ir mucho más allá de dolarizar. Y para que no queden dudas, salió a denostar al adversario del tío Sam con uñas y dientes. Milei anunció que romperá relaciones con China. No hago trato con comunistas. El argumento es que en China la gente no es libre y no puede hacer lo que quiere. Bueno, que no se vaya a enterar que Estados Unidos sigue pidiendo la extradición de Assange por ejercer su profesión. Y por cierto, si las razones son éticas, ¿identificarse justamente con Estados Unidos? Artículo de 2021. ¿Por qué Estados Unidos ha estado en guerra durante 228 de los últimos 245 años? Y recordemos que sigue invadiendo países, robando petróleo en Siria, aplicando sanciones que golpean a pueblos y librando una guerra de poder que no va muy bien contra Rusia, entre otros detalles. Estados Unidos, nuevo informe detalla violaciones de derechos humanos que persisten en Guantánamo. Bueno, razones éticas evidentemente no hay y tampoco suena muy estratégico, sobre todo cuando hay indicadores que dicen que China será la principal potencia dentro de muchas décadas. Ah, no, 5 años. China será la primera potencia mundial para el 2028. ¿Será que el candidato de la libertad para dolarizar estará pensando en pasar por alto este otro pequeño detalle? China se posiciona como primer socio comercial de la Argentina.
O sea, yo, digamos, no hago transacciones con comunistas.
Si nos ceñimos a la definición marxista del comunismo, este no tendría que tener Estado. Y China directamente tiene un gran Estado, entonces queda descartada esa opción.
Y lógicamente, como era de esperarse, el gigante asiático le respondió al candidato. Si el señor Milei visitara China y experimentara por sí mismo, es probable que llegue a conclusiones muy diferentes sobre la cuestión de la libertad y seguridad del pueblo chino, señaló Wang Wenbin, vocero de la Cancillería de China, en una rueda de prensa. Y además de intentar cautivar a Washington, Milei se está esforzando por rendirle pleitesía a otro de sus grandes referentes.
Si usted es presidente el 10 de diciembre...
¿Dónde? Mis aliados son Estados Unidos e Israel.
Así de simple.
Con todo lo que eso implica. A punto tal que Israel lo considero tan aliado que he dicho que voy a mudar la embajada desde Tel Aviv a Jerusalén.
Algo que viola las normas internacionales, pero eso no impide que otro admirador del régimen sionista, el nuevo presidente paraguayo, haga lo que le prometió Netanyahu. Paradójicamente, aquellos que hablan de defender la vida, la libertad y la propiedad privada alaban a un régimen como el israelí que viola todos esos derechos a los palestinos. 3 noticias de los últimos días. Vida, otros 2 palestinos asesinados en un nuevo ataque israelí en Cisjordania. Libertad, cerca de 170 niños y adolescentes palestinos sufren torturas y malos tratos en las prisiones sionistas. Propiedad privada, una familia palestina debe pagar $13,000 para cubrir los costos de su propio desalojo. Y aunque el propio Departamento de Estado de Estados Unidos, sí, calificó de atentado terrorista el asesinato de un joven palestino de 19 años por parte de colonos israelíes, eso no importa mucho. Business are business. Israel afirma que Estados Unidos da acuerdo para venta de misiles israelíes a Alemania. Y hablando de una Alemania que afronta una de sus peores crisis bajo la sumisión a las políticas estadounidenses, Berlín parece seguir funcionando como caja de resonancia de Washington. Alemania pide más sanciones europeas contra los líderes del golpe de Estado en Níger. Y mientras el pueblo sigue apoyando a quienes tomaron el poder en Níger con miles de voluntarios alistándose en la milicia popular, los planes para invadir el país siguen pese a lo siguiente.
El Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana ha rechazado el uso de la fuerza en Níger a pesar de la presión de la comunidad económica de los estados de África Occidental.
Que la CDAO insista con su plan de invadir Níger pese a que la Unión Africana haya rechazado cualquier tipo de intervención es una clara y contundente evidencia de que la CDAO no responde a ningún interés africano, sino que representa a Francia y los intereses occidentales. Por cierto, ese discurso en pos de la democracia se les volvió en contra a quienes lo usan como justificativo para invasiones y saqueos. El presidente de Nigeria, Bola Tinubu, se ofreció a servir como punta de lanza de la invasión de la CDAO, pero se enfrenta a un gran obstáculo. El Senado rechazó su petición de enviar tropas. Y una de las señales más claras de que se está preparando una invasión militar es que se allana el terreno salvando a los propios. Reino Unido evacúa la embajada en Níger por motivos de seguridad. Y mientras los atentados terroristas casualmente no afectan a tropas extranjeras, sino a soldados en Níger, se vuelve a usar al terrorismo como pretexto para una eventual invasión. Francia apoya a la CDAO y avisa que el Sahel vuelve a ser un semillero de terroristas. Bueno, la pregunta que muchos de ustedes se harán entonces es ¿quién estará regando ese semillero, según algunos analistas? La respuesta no lo sorprenderá. Francia activa sus redes terroristas para aislar al nuevo gobierno de Níger. Lo cierto es que detrás de esa retórica del terrorismo se pretende consolidar una ocupación militar en Níger y en otros países de África donde los pueblos están hartos de la opresión y se rebelan contra el colonialismo.
Reinaldo Bolívar, rector del Instituto de Estudios Estratégicos sobre África y su diáspora.
Y es evidente también, está casi comprobado, que Occidente, Estados Unidos, la Unión Europea promovieron ese extremismo para causar divisiones, para dividir a los estados y crear nuevas repúblicas, como lo lograron, por ejemplo, en Sudán, y que es el proyecto para Libia, era el proyecto para Egipto, es el proyecto para Mali, dividirlo en la premisa de divide y vencerás, porque es más fácil también de esa manera poder extraer los recursos. Y ahora estos empiezan a lavarse las manos. Mira, creamos más bien grupos y empresas para combatir lo que nosotros mismos creamos.
Bueno, muy bien, y para hablar de este tema tenemos el gusto de tener en el estudio a Gustavo Paura, periodista y licenciado en Ciencia Política. Gustavo, bueno, es un gusto tenerte nuevamente aquí en el programa.
¿Cómo vas? Gracias por invitarme.
Por favor. Bueno, Gustavo, vemos que desde la prensa occidental nuevamente se habla de esta cuestión de la presencia de grupos terroristas, en este caso en Níger, ¿no? Y se trata como de justificar nuevamente una intervención. Ahora, ¿cómo ves vos que en este tablero, digamos que en este caso es África, se da el juego entre las potencias occidentales?
Bueno, es muy interesante el tema del financiamiento, del extremismo, ¿no? Que en realidad genera inestabilidad interna en esos países para justamente profundizar el mecanismo del extractivismo como modelo político, social y económico para esos países. Lo mismo pasa en Latinoamérica con Perú y, bueno, en Argentina, muchas cosas, pero el modelo básicamente es el extractivismo colonial viejo y peludo que conocemos. Ahora bien, mi hipótesis con respecto a lo que pasa en África, sobre todo en Níger, es que hay un juego de pinzas que está haciendo Estados Unidos para finalmente cargarse definitivamente a la Unión Europea. Cuando uno ve que a Alemania lo desconectan energéticamente del gas ruso, que era, digamos, el milagro alemán, está basado justamente en la energía barata que proveía Rusia a la economía alemana y por ende a Europa, se desconecta y empieza a través de leyes, como la ley de la baja de inflación estadounidense, a desindustrializar Alemania también. Porque las mismas empresas alemanas, por una cuestión de costo, nada particular, pero ganancia y pérdida, eso lo tenemos todo, se trasladan a Estados Unidos, incluso en China, se van a las empresas norteamericanas y es un proceso de desindustrialización alemana. Esto para mí lo ve Estados Unidos como que aparece un nuevo jugador que puede ofrecerle energía también barata a Alemania, que empieza a ser Francia, que también es la segunda economía más importante de Europa. Entonces Estados Unidos, ante esa posibilidad, le genera, en un juego de pinzas como para destruir las dos mayores economías europeas, un conflicto en las colonias francesas, donde todos conocemos cómo funciona esa economía ahí, y le está generando un juego de pinzas para justamente meterle una guerra a Francia y que no pueda, digamos, realmente rearmarse económicamente Europa y subsumirla y que además subir su economía de la Unión Europea a la economía de Estados Unidos para ser el proveedor de energía, principalmente y como mercado cautivo, así como tiene Estados Unidos el patio trasero en Sudamérica y el Caribe, bueno, necesita el jardín de la casa adelante y eso va a ser Europa.
Ahora, es interesante esto que planteas, ¿no? Porque visto todo lo que está sucediendo con Alemania, con Francia, ¿no? Siguen repitiendo, son la caja de resonancia de las políticas de Washington, es insólito.
Y sí, porque son los que le pagan el sueldo. No representan pueblos. Son organismos supranacionales de una élite globalista que ha copado organismos supranacionales y están tratando de plantear eso. Creo yo que mucho de la pandemia, mucho de lo que ha sucedido a raíz de de la crisis del 2008, le faltaba, digamos, el tema del control social, y creo que la pandemia le sirvió para eso, para un reseteo, digamos, que tenían que dar, y la profundización de lo que ha sucedido con las cuarentenas y los encierros a nivel mundial y globales de la pandemia ha hecho que realmente refuercen eso y ahora vienen por todo esto. Uh-huh. O sea, por eso no me llama la atención. Si vos ves, escuchas a Borrell que te dice la guerra es la paz, bueno, esto es Orwell, ¿no? Si hasta allá dentro del libro, ¿viste? Sí. Uno lo leía y decía, esto puede pasar, o sea, uno siempre lo disminuía, pero en realidad es mucho peor de lo que está escrito ahí.
Ahora, volviendo al tema de África, ¿no? Se ve, digamos, que más allá de esto que sucede a nivel geopolítico, desde África, estos movimientos, digamos, de grupos jóvenes, quizás, ¿no? Militares, que se rebelan contra el colonialismo, apoyados aparte por el pueblo, ¿no? Algo que no está pasando en América Latina, pero sin embargo en África sí.
En América Latina es difícil. La única vez que pasó eso fue en el 43 con Juan Domingo Perón, uh-huh, en Argentina, pero lo que pasa es que es complejo porque las élites extractivistas, que son las que realmente gobiernan esos países, bueno, obviamente están muy desconectadas del pueblo. Entonces aparecen estos militares, fíjate, la edad, es muy llamativo la edad, claro, porque el promedio de edad de África es 18 años. Claro. El promedio de hijos por mujeres es de 5 o 6. Y aparte, la formación de esos militares, profundamente imperialista, obviamente con historia, ¿no? Con Ankara y Che Guevara, bueno, y cosas de esas. Pero bueno, no, o sea, tiene una profunda... pero además es una... Es que ahí hay algo raro, porque se mezcla la izquierda y el nacionalismo, ¿no?
Claro.
Es como que, viste, que uno siempre tiene la idea de que la izquierda es más internacionalista y, sin embargo, ahí se da una fusión parecida a lo que pasa en Venezuela, ¿no? Con Chávez, ¿no? Fidel, uh-huh, digamos, ¿no? Que se proponen, digamos, un socialismo nacional, no el nacionalsocialismo, que es otra cosa, pero un socialismo nacional, y me parece que en su formación son muy claros en los objetivos. Hay que ver cuánto dura, ¿no?
Ahora, bueno, en este contexto también se da esta cumbre de los BRICS, ¿no? Hace pocos años, digamos, la prensa denostaba a los BRICS, decía, bueno, pero es algo que no va a poder superar al G7, lo han superado. Ahora, ¿cómo ves vos, digamos, esto? El mundo ya directamente empieza a mirar hacia los BRICS, que aparte es por una cuestión de recursos naturales, ¿no?
Sí, me parece importante que se unan, obviamente, el núcleo de los BRICS, más el sur global, uh-huh, en contraposición a lo que está planteando Occidente como modelo, que ya lo estamos viendo. O sea, que el mismo Occidente está implotando, porque si vos a tu socio o tu competidor en Estados Unidos, ¿no?, que es Europa, lo querés destruir, estos tipos te están ofreciendo una salida, todavía no logra, me parece a mí, si bien tenés las materias primas, todavía no logran ver el tema de la geofinanciación de eso. Claro. O sea, porque hay como distinta, está la geoeconomía, ¿no?, pero también la geofinanciación, cómo se va a financiar todo eso, porque, o sea, no alcanza solamente con hacer el extractivismo, sino que hay que dejar algo, hay que empezar a buscar otra manera de lograr el desarrollo de esos países. Y todavía no está desarrollado, de hecho no se sabe mucho, se habla mucho de que van a incorporar como la moneda, viste, que es todo un mito, hay que ver qué se va a resolver en estos días. Vamos a ver qué discursos se hacen. No es algo que va a pasar desapercibido en el mundo, pero hay que ver qué es lo que va a hacer. De hecho, se bajó Marruecos, país importante,
sí,
de África. Se bajó Marruecos y además viene Putin de la cumbre de San Petersburgo, también con 49 países africanos, de los 54, o sea, algo muy importante, mientras acá en Occidente se dice cualquier cosa, estos tipos estaban construyendo un nuevo planteamiento, un nuevo orden mundial. Se va a dar. Hay que ver, insisto, cómo se va a financiar y cuál va a ser la política a desarrollar por los dos grandes que están conduciendo los BRICS, que son Rusia y China en este momento, y en un segundo orden Brasil.
Bueno, hablando particularmente de Argentina, mientras esos países permanentemente plantean el tema de la desdolarización para el comercio internacional, bueno, en Argentina hay un candidato que plantea justamente dolarizar y suprimir el peso de la economía, ¿no? ¿Cómo ves esto?
Complejo. Porque el nivel de injerencia de los Estados Unidos sobre la economía argentina es muy grande. El nivel de extranjerización de la economía argentina es manejado por los Estados Unidos. Y a nivel el nivel de endeudamiento, o sea, financiero de la Argentina, también está manejado desde afuera. Entonces, geopolíticamente, si bien Argentina tiene recursos y tiene riquezas, me parece a mí que tiene más posibilidades de ingresar a Venezuela, mirá vos, que no solo. Acá están buscando un salvador, ¿no? Me parece, en Argentina. Y bueno, y aparece, y si uno busca que alguien lo salve, aparece un mesiánico como Javier Milei. No es que la sociedad argentina se derechizó, porque esto es lo que nos venden, nos cuentan, nos imponen, digamos, los medios de incomunicación. Lo que se ha derechizado es la dirigencia argentina, porque justamente a partir de este personaje y a través de lo que se conoce como la ventana de Overton en comunicación, ha corrido todo el discurso hacia la derecha, narrativamente. Todos plantean el ajuste como modelo económico. Todos plantean las mismas condiciones que te plantea el FMI, porque es el que maneja tu economía, porque es el verdadero ministro de Economía y que audita diariamente las cuentas de nuestro país. Insisto, mi hipótesis es que vamos a una guerra civil, proxy, como se dice ahora, medio intentan controlar, pero mi hipótesis es que vamos a una guerra civil, que de hecho sucede todos los días. Lo vemos con los casos de inseguridad de argentino contra argentino, de pobres contra pobres. Esto es triste, pero es así. Para un país como la Argentina, ver esa decadencia es tremendo.
Gustavo, muchas gracias por haber estado aquí en el programa.
No, gracias a vos y a ustedes por el espacio y un gran placer estar acá en El Fresco.
Bueno, y nosotros, como siempre, nos vamos a un retrotuit, una frase del pasado que nos va a hacer pensar en todo lo que hablamos en el programa del día de hoy.
La soberanía no se negocia, se defiende. José de San Martín.
Muy bien, señoras y señores, eso ha sido todo por hoy en El Frasco Medio Sin Cura. Usted ya lo sabe. Ante cualquier duda, consulte a su medio hegemónico de confianza. Los esperamos la próxima semana, como siempre, aquí, por Hispan TV.
El declive de Estados Unidos en el oeste de Asia. Causas y consecuencias.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y junto al equipo que hace Hispan TV Radio les presentamos el quinto capítulo de la serie de artículos titulados El declive de Estados Unidos en el oeste de Asia. Causas y consecuencias. El día de hoy con el tema La influencia de China en el declive de la hegemonía estadounidense en el oeste de Asia. El fracaso y declive del liberalismo occidental es una realidad que está dando lugar en el sistema internacional. Estados Unidos, como líder de este movimiento, también ha sufrido debilidad y, como resultado, sus componentes de poder económico, político, cultural e ideológico se están deteriorando. De acuerdo a las evidencias, los hechos disponibles y la confesión de figuras políticas y grupos de expertos de investigación estadounidenses, este país está atrapado en problemas complejos y los signos del declive de su autoridad global son visibles en diferentes aspectos. En la serie de programas titulados El declive de Estados Unidos en el oeste de Asia, causas y consecuencias, organizada en 12 partes, abordaremos ejemplos del declive del poder de esta potencia hegemónica global en la región del oeste de Asia. En el programa de hoy hablamos de la influencia de China en el declive de la hegemonía estadounidense en el oeste de Asia. La orientación de las potencias mundiales, especialmente Rusia y China, en contra de las políticas estadounidenses y el apoyo de otras potencias internacionales, así como su actitud frente a los enfoques y acciones unilaterales de Washington, ha dañado gravemente la influencia y el poder militar estadounidense. Después de pasar de la política de puertas cerradas a la reforma y la política de puertas abiertas, China se ha centrado más en fortalecer la producción económica y las exportaciones. Con esta política, China ha logrado presentarse como la segunda economía más grande del mundo después de Estados Unidos durante las últimas tres décadas y se ha convertido en una gran potencia económica en la región y en el mundo. Esto ha conllevado que los avances de China en diversas áreas anuncien el declive prematuro de la hegemonía estadounidense en Asia. Según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, CIPRI, China será el segundo país más grande después de Estados Unidos en términos de gasto militar. Además, entre 2015 y 2019, China ocupó el quinto lugar en el mundo en importación de armas y también ocupó el quinto lugar en las principales exportaciones de armas. China es también uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y tiene derecho de veto. Todos estos indicadores muestran que el poder de China aumenta día a día y esto ha llevado a Estados Unidos a centrarse más en el este de Asia. El enfoque en el este de Asia ha reducido la exposición de Estados Unidos a otras regiones, particularmente al oeste de Asia. Como resultado de esta política, asistimos a la retirada de Estados Unidos de Irak y Afganistán y a la reducción de sus compromisos militares con los aliados regionales, en particular Arabia Saudí, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos, y el miedo a estos gobiernos monárquicos y dictatoriales, gobiernos que no tienen base en el pueblo. La voluntad de retirarse de la región de Asia Occidental y centrarse más en la región de Asia Oriental para contener a China apunta al declive de la hegemonía estadounidense, porque Estados Unidos ya no tiene la capacidad de controlar y dominar varias regiones del mundo al mismo tiempo como lo hizo en la era posterior a la Guerra Fría. Estados Unidos ya no puede estar al frente de los ataques en todas las regiones del mundo. Más bien, en algunas regiones están intentando perseguir sus objetivos hegemónicos a través del equilibrio remoto y el uso de sus aliados regionales. Parece que Pekín está decidido a contrarrestar la hegemonía estadounidense en el este de Asia. Por lo tanto, los ejercicios militares del Ejército Popular Chino en los últimos años se han centrado en mejorar su capacidad militar para luchar y ganar guerras a través de operaciones conjuntas y en escenarios de guerra casi reales. La primera orden de la Comisión Militar Central de 2020 fue un manual de capacitación relacionado con la implementación del marco ideológico del líder chino Xi Jinping y la preparación para luchar contra un enemigo poderoso, un término que se refiere a los Estados Unidos en condiciones de guerra reales en todas las áreas. Según el Manual de Entrenamiento Estadounidense del Ejército Chino, el criterio para el éxito del Ejército Popular Chino está codificado, casi con certeza, como derrota militar estadounidense. El Ejército Popular de China continuó estos temas de entrenamiento y ejercicio hasta finales de 2022. El Ejército Popular Chino también participó en el ejercicio estratégico anual de Rusia por tercer año consecutivo. China y Rusia también realizaron su segunda patrulla conjunta de bombardeos estratégicos en diciembre de 2020, enviando la señal a Occidente de que están profundizando sus lazos estratégicos. Consciente de los crecientes esfuerzos de los Estados Unidos para producir nuevas armas nucleares, China sigue negándose a participar en las conversaciones sobre el control de armas con los Estados Unidos, especialmente después de la aprobación del nuevo documento de revisión de la situación nuclear de los Estados Unidos. China, a lo largo del año 2020, ha rechazado varias invitaciones de Estados Unidos para unirse a las conversaciones nucleares entre Estados Unidos y Rusia. A principios de abril de 2021, el intento de China de expandir su influencia en el mundo fue declarado como una de las principales amenazas que enfrenta Estados Unidos. A partir de 2022, las diferencias entre los dos países asumieron mayores proporciones a medida que se intensificaba la interferencia de Estados Unidos en el tema de Taiwán. La expansión de la OTAN hacia el este y la guerra en Ucrania aumentaron el escepticismo de China sobre los enfoques de Estados Unidos. Beijing desafía cada vez más a los Estados Unidos en varias áreas, sobre todo económica, militar, cibernética y tecnológica, y busca cambiar las normas globales. Como mencionamos anteriormente, China se negó a participar en las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia en 2020 sobre la renovación del Tratado de No Proliferación Bilateral, lo que enfureció a Washington. Estados Unidos había tratado de expandirlo a un tratado trilateral que también incluiría a China. Sin embargo, China adoptó la posición de que el arsenal de ojivas nucleares de su país representa solo una pequeña parte de los arsenales de Estados Unidos y Rusia. Además de lo mencionado, en junio de 2020, el Departamento de Defensa de Estados Unidos publicó un documento titulado Resumen de la Estrategia de Defensa Espacial de Estados Unidos, en el que declara al espacio como una zona de guerra nueva y diferente. En este documento se identifica a China y Rusia como las principales amenazas para la seguridad espacial estadounidense en cuanto a la posibilidad de ataques espaciales y la conversión del espacio en un campo de armas. Tut Harrison, experto en programas espaciales militares del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington, dice: si China continúa con sus esfuerzos en esta dirección, eclipsará rápidamente las capacidades de otros países en tecnología espacial. El ascenso al poder de China, por un lado, y la intensificación de la cooperación de Rusia con el eje de la resistencia por el otro, han llevado a Estados Unidos a retirarse de algunos países de Asia Occidental, en particular Irak y Afganistán. Edward Erickson, un oficial retirado del Pentágono, dice sobre la influencia de China en el declive del poderío militar estadounidense en Asia Occidental y el enfoque de Washington en Asia Oriental. Tenemos que recordar que tenemos una pequeña cantidad de misiles Patriot y THAAD y están en el Pacífico contra China y Corea del Norte. A este respecto, la revista Foreign Policy escribe: la retirada de Afganistán muestra que el foco de la política exterior de Estados Unidos estará en China, lo que cambiará los cálculos estratégicos generales de Washington en el sur de Asia. Dada la creciente cooperación entre Rusia, China e Irán en Asia y Euroasia, tanto en forma bilateral como trilateral, así como en la forma de Organización de Cooperación de Shanghái, se puede decir que el proceso de declive de Estados Unidos en estas regiones se intensificará en el futuro. La competencia entre Estados Unidos y China ahora va más allá del ámbito económico y también se ha hecho más evidente en el ámbito militar. Estimados oyentes, hemos llegado al final del programa. Les invitamos a que nos acompañen en la próxima emisión. Hasta entonces, y les deseamos todo lo mejor. Adiós.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.